Bienvenidas a Abrimos Melón, el podcast en el que hablamos de cosas mientras comemos y hablamos oxidadamente porque yo llevo mucho sin venir aquí. Y casi ya no me acuerdo ni de la intro, ni de cómo se hace.
No, se te ha olvidado por completo, pero no pasa nada. ¿Qué estás haciendo?
Podcast. Creo que tienes que hablar todo el rato y decir cosas interesantes y hacer risa.
O comer. ¿Qué has estado haciendo estas semanas?
Estás trabajando. Mazo. Porque he pensado, si tú vas en un coche a 90 por hora de Madrid a Murcia, tardas un huevo en llegar. Si vas a 120, llegas más rápido. Entonces yo he pensado, si yo soy el coche, si trabajo más ahora, me jubilo antes. Y de momento me va bien. Lo que pasa es que el coche consume más gasolina. Yo gasolina no tengo más. Entonces, claro. No sé si es la mejor idea, pero bueno.
Pero bueno, poquito a poquito.
Oye, hay que experimentar.
Efectivamente, a eso hemos venido. Hemos venido a jugar y a probar y a ver qué pasa.
Justo hoy, pues no trabajo, por lo que sea. Luego, por la noche.
Pues nada, estos son los melones. Esto es el melón. Entonces, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Porque voy a aprovechar. Yo voy a proponerte cosas porque, como ahora ya no tenemos tiempo de editar, en vez de editar como hacíamos antes, vamos a ir aquí, como dicen en Murcia, a pijo sacao, que es. Me gusta a mí mucho Murcia. Se come muy bien.
Es verdad que sí.
Entonces, vamos a decir cosas y a intentar no cometer ningún. Ningún improperio.
Ningún delito, yo con eso me valdría.
Yo te propongo hablar de una cosa que pasó antes de ayer en Twitter.
¿Qué pasó?
Que alguien se tomó dos copas de más.
¿Tú crees que...?
Y empezó a decir cosas que a lo mejor no proceden. Y yo creo que está bien hablar de esto porque es un tema bastante...
No hablamos de lo más, ¿no?
No voy a decir de quién porque se dice el pecado, pero no el pecador.
Vale, vale. De hecho, eso es lo que hace él.
¿Quién?
El que se tomó dos copas de más. Habla del pecado a su manera y omita a los pecadores por completo.
Sí, de hecho, mira, me parece un tema interesante porque... Virgen Santísima. Dirás súper poco hecho.
Y súper poco
hecho. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Gracias. Como si fuera Navidad. A ver, yo creo... Hablemos un poco de contexto y luego os digo lo que yo creo que ha pasado, porque ayer se habló un poco de... ¿Qué está pasando en Twitter? ¿Por qué la gente habla de estas cosas? ¿Qué puede significar?
Vamos a dar un poco de contexto antes de qué cosas se habló.
Claro, porque a lo mejor si no trabajas en este nuestro querido sector tecnológico...
No, pues, y aunque trabajes, es que si ves esto dentro de 6 meses ya no tiene sentido. Ayer
hoy es martes.
Una persona decidió compartir pues una encuesta que lleva haciendo varios años, que es sobre rango salarial.
Esto sí se dice, que es Chris Busquets, porque hace un trabajo bastante bueno de divulgación.
Me parece increíble lo que hace.
Todos mis alumnos son fanses de ella. Hola, Chris, no sé si nos escuchas, no creo, pero...
Si nos escuchas, déjanos en los comentarios que nos hará mucha ilusión.
Eso es. Hace buen curro, Chris.
Sí. Entonces, pues bueno, publicó un estudio sobre los rangos salariales y la brecha salarial que hay para intentar probar claramente, como si hiciese falta probarlo más. Que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres en todos los sectores.
Eso y que sepamos lo que gana la gente.
Eso es.
Aunque sea una...
No, referencia. Eso me parece súper valioso. Porque al final luego tú vas a currar y te dicen no sé cuánto. Y tú dices, ¿esto es mucho o es poco? Buena pregunta.
¿Qué pides, 1000 y pico o 2000 y pico?
Claro.
¿Sabes?
Pues...
O sea, si el vecino está cobrando 2000 y pico, igual pedir 1000 y pico es...
Es hacer el tonto.
Claro. Lo que pasa es que hay gente que se dedica a esto, que igual lleva un tiempecillo y tiene mucho sesgo de, pues, como hay que hacer los estudios, las estadísticas...
Mira...
Y le dijeron como, bueno, esta muestra no es representativa porque 496 personas...
A ver, seamos más claros. No hubo gente, hubo un pibe. Un señor.
Sí, pero es que, a ver, yo te confieso que 2-3 días antes en clase alguien me compartió, una alumna compartió esta encuesta y literalmente yo dije, esto está muy interesante pero la muestra no es significativa, entonces cuando tienes ese sesgo yo creo que lo primero que haces es decir, estos datos están bien pero hay que cogerlos con pinzas.
Pero como todos los datos,
claro.
O sea, todos los datos de todas las cosas que se hacen hay que cogerlas con pinzas y lo que no podemos tampoco es ir aquí y lanzar mierda porque sí. Sobre todo cuando lo que haces es lanzar mierda, ¿sabes?
El tema es que en el contexto en el que se ha hecho este estudio, en ningún momento pretende ser una muestra estadística representativa
claro.
de la población en España.
Claro, para claro,
está
claro.
El Instituto Nacional de Estadística. O sea, que no puedes exigirle a alguien como, oye, este curro que haces es gratuito y de divulgación, que encima
eso
aporta
es.
Mucho valor a la comunidad, ¿por qué no entrevistas a 10.000 personas, no? En plan, venga, chico, joder.
No, no.
O sea, yo solo dije como, oye, está bien que tengáis referencias de salario. De hecho, creo que el valor que aporta realmente es que sepas más o menos qué cobra la gente por ahí.
Uh-huh.
No unos números absolutos, sino, oye, que no
sí,
es lo mismo
idea,
cobrar
idea...
20 que 30, joder.
No, te cambia mucho la jugada.
Entonces, es verdad pues, que ese comentario, pues, no... A mí no me parece mal que cuestiones la muestra. Lo que pasa es que no sé eso lo que yo creo
claro,
que
claro, el problema es que no fue a cuestión. O mi visión. Yo le he estado leyendo bastante y he estado buscando todo
más
el
de lo
contexto.
Que deberíamos, quizá. ¿Mm? Más de lo que deberíamos,
sin duda.
Quizá.
Deberíamos haber muteado y ya está.
Sí, sí.
Pero bueno, al final también me gusta entender qué es lo que está pasando y de dónde vienen los problemas, porque luego también escuchas a otra gente y lees a otra gente que está dándole la razón y dices, igual, pues bueno. Pero he estado mirando y al final mi impresión, y me puedo estar equivocando, es que fue un mi.
Sí,
100%. O sea, yo lo siento mucho, pero fue un mi. Entonces, este señor, si fue la primera vez que hace esto, pues mira, igual todavía...
¿Puedes dar un poco más de detalles? Porque a lo mejor la gente que no se ha enterado igual no sabe.
Vale, este señor llegó y empezó a decir, no, es que la muerte no es representativa y el no sé qué. Y es que mira no sé quién,
Hay al menos 6 mujeres en España que cobran más de 80.000 euros, que las conozco yo, y además o lo sé o lo asumo, doy a entender que yo conozco su salario, que esto está bastante guapo decir el salario de alguien, sea percibido o no. En plan, sí, yo creo que Carlos cobra 30.000 al año. En plan.
O 300.000, ¿tú qué sabes?
¿Tú,
qué coño te importa?
O sea... Igual no procede.
Claro, o sea, si te lo cuento yo bien, si no te lo cuento yo,
claro,
¿qué coño eres tú?
Estoy
hablando
segurísimo
de
que estas 3 personas, esta es su dirección postal y este es su patrimonio, podéis ir a...
Sí, es lo que le faltó, vaya, montarse su puto Forbes. Y pues bueno, siempre el pibe se mete en una de estas cada 2 días.
O sea, es como el sesgo del superviviente, en plan, como hay 6 mujeres que cobran un montón, la brecha salarial no existe.
Claro, claro que no existe. 100%.
Y yo entiendo que eso es coger con pinzas el argumento, pero a lo que vamos
pero es así.
Que al final se convirtió en una especie de debate en el que sistemáticamente una serie de personas de este sector, que no son tíos random que comentan en internet, es gente que se dedica a los datos,
sí.
Tiene cierta influencia y algunos incluso contactos estratégicos, y lo que intentaban de alguna manera era, yo creo que discutir si la brecha de género existe o no, y una vez asumes que existe, que eso es, para mí es como negar el sol, en plan hay ciertas cosas que yo no sé por qué seguimos no solo discutiendo, sino dando espacio a estas discusiones.
Es que no sé, los paneles solares no funcionan, las placas solares de noche, porque
ya,
no hay sol.
Ya sé.
¿Sabes?
Claro, pero ahí es lo que voy. Para mí lo interesante de hablar esto hoy no es quién ha dicho qué y por qué. Para mí lo interesante es hablar de cómo la gente utiliza las redes sociales para conseguir sus fines personales y su agenda
100%.
Política y empresarial. Entonces, a mí me preocupan 2 cosas. Uno, que no tengamos todavía las herramientas para saber, lo primero, cómo usar las redes, y lo segundo, para saber cuándo nos están manipulando.
Eso es.
Porque es que, yo insisto, igual el tema de hoy podría aparecer, y de hecho a lo mejor en el título viene la brecha salarial, pero es que eso no es un debate, es una realidad.
Eso
no existe, ese debate. Hay una brecha salarial, la hay, y hay mucha, hay un techo de cristal, hay mucha desigualdad, hay mujeres haciendo el mismo trabajo que hombres y cobrando menos, y hay muy pocas directivas, y entre otras cosas, una de las cosas que dijeron ayer, que no es desacertada, es que si en el peak de tu carrera tienes un hijo, de repente te quedas 1, 2, 3 años fuera de juego. Y eso, el sistema no está ofreciendo las herramientas que te permitan no quedarte fuera del juego. Porque mientras tu pareja, un hombre soltero o una mujer que no decide tener hijos, puede progresar, si tú decides montar una familia, te jodes. Y eso igual no es lo...
Sí, no, y no recuerdo quién comentaba que si eso fuese la única cosa importante, todas las personas que deciden no tener hijos por X o Y motivos, no tendrían problemas salariales, ¿no? Y cobrarían lo mismo que...
Eso es ridículo.
Un rollo, no sé, me parece...
Eso es ridículo.
No sé. El tema, que a mí...
Las redes.
Claro. Lo que me preocupa es cómo este señor, cada 3 o 4 meses, repite esta fórmula. Y es que es una fórmula, además es que es una fórmula, tío. Es que es una fórmula, o sea...
Ese era mi argumento ayer. Yo intentaba poner en común con otra gente que está en mis redes, que yo creo que esto no son incidentes. Tú no te metes a criticar un estudio por no ser algo que no pretende ser. Yo creo que no es eso.
Claro.
Yo creo que lo que hacen es... generar una polémica artificial, capitalizar la polémica.
Eso es.
Y explotarla para vender más cursos,
sí.
Posicionarte
no.
en un sector
y
ideológico.
La jugada de, oye, mira, pongo un tuit metiendo bulla, se genera la bulla y luego genero un artículo en mi blog en el cual ni menciono el tuit original, ni menciono la persona original,
pues sí,
ni menciono nada.
Lo planteo como una discusión amigable en la que yo colaboré.
Claro. O sea, yo ahí se crea tu propia narrativa, en la cual no mencionas el problema original, no mencionas toda la movida que ha pasado, te inventas lo que te ha dado la puta gana, cuentas la historia de tu manera, y ya está. ¿Y sabes qué pasa? Que el único dueño de ese medio eres tú. Y cuando llegas y son los comentarios, los que están son tus amigos. Seguramente si yo entro y te dejo un comentario en el que tú no quedas muy bien, tú le dices, no publicar.
Eso es.
Borrar.
Tú controlas la narrativa.
Y a tomar por culo. Entonces me parece feísimo.
A mí me parece que es una estrategia... Es espectacular. Lo que pasa es que es increíblemente irresponsable. Sí, es lamentable. O sea, te lo digo abiertamente.
Sí,
lamentable hacer las cosas así. Y ayer estuve pensando, de camino a mi otro trabajo, y aproveché, ahora que son presenciales las clases, pues en el transporte público. A veces aprovecho para leerme algo, y ayer estuve leyendo el Twitter, y estuve leyendo un tuit que me mandó Raquel Lainde, que entre otras cosas se dedica a hacer difusión sobre diversidad. Y
Lainde,
si me equivoco,
te queremos.
Lainde profesionalmente es también hace...
Máquina. Sí.
Consultoría de diversidad en equipos en los que a lo mejor sabes que tienes ciertos problemas, pero no sabes cómo enfrentarte a ello.
Raquel es una máquina, la verdad.
Entonces me pasó un artículo que ella escribió en el que analiza ciertos descubrimientos en el ámbito de la psicología sobre la, si no recuerdo mal, la resiliencia, que si no me equivoco es la capacidad para recuperarse de algo.
Correcto.
Y hablaba de los traumas y las agresiones. Y hablaba también, por cierto, del feminismo antipunitivista, que a mí me interesa bastante porque... yo no, vamos, nunca hemos hablado de esto y es un buen tema para otro podcast, pero yo estoy en contra de los castigos y eso conlleva estar en contra de las cárceles, no porque me parezca que estén mal, que objetivamente no son el mejor sitio donde estar, digo porque objetivamente no funcionan para lo que creemos que funciona.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces puede que yo, como el primer impulso primario es como que cuando alguien hace algo mal le castigamos porque es lo que se siente justo, pero eso no vale para nada.
No,
porque un tío que ha matado a alguien y si es por razones psicológicas lo va a volver a hacer, y si fue un accidente o una cosa que no pensó demasiado, lo ideal sería evitar que vuelva a pasar.
Pero
castigarle
que buscar la manera.
Con 20 años y meterte en un agujero...
No, cuando salga sales el doble enfadado, básicamente.
No el doble enfadado, pero yo vi la entrevista que le hicieron a un conocido terrorista, bueno, terrorista español, supongo que es la forma de llamar.
Presuntamente.
Es que, mira, en el artículo que escribía Raquel hablaban de esto. Tú no, cuando tú matas a alguien... Enseguida te llaman, y entiéndeme, no estoy defendiendo nada, digo que cuando tú haces algo malo, te ponen la etiqueta de lo malo que has hecho.
Correcto.
Y eso pervive más allá del resto de tus acciones. Si pasas a convertirte en una persona que puede cometer errores y luego poder intentar enmendarlos, a ser una sola cosa, a ser una persona unidimensional. Entonces, a lo que voy es que toda esta teoría que Raquel analizaba, lo que dice es que la... cultura de la cancelación. ¿Sabes lo que es la cultura de la cancelación?
¿Quieres explicar una frase? Cuéntame en una frase qué es.
¿Eh?
Cuéntame en una frase qué es la...
Cuéntamelo tú mientras me como la hamburguesa.
Que no, que quiero comer yo también.
Vale. Es cuando alguien hace algo mal, normalmente suelen ser temas relacionados con machismo, violencia de género, cosas así, racismo, actitudes ultraconservadoras, desfasadas en general. La leyenda dice que se les aísla y por lo tanto pues pierden un poco su estatus, pierden posibilidades laborales y demás. Que yo creo que lo que hemos visto es que esto se habla mucho, pero no es lo que pasa.
A ver.
O sea, ese aislamiento no es...
Es que hay un problema muy grande.
No existe.
Es que cuando tú... Si una frase es... Si tú la lías, fuera. No vuelvo a hablarte, no vuelvo a tal, y públicamente digo, oye, esto pasa y esta persona mal. Y ya quien esté de acuerdo conmigo, pues que haga lo mismo. El problema está en que eso no sucede. Que lo ideal sería que cuando alguien llegue y diga, oye, esta persona está haciendo esto, no entremos al debate a decir, no, es que igual. Igual por culo. Bloqueado.
Eso es lo contrario de lo que defiende...
Ya. Lo sé. Eso es lo que sería cancelación.
Cancelación, este bloqueo ya no existe para
claro,
mí.
Que eso es lo que decía, por ejemplo... No sé si lo he contado en algún podcast o solo me lo estoy inventando. El Casey, en una entrevista, decía que cuando alguien le insultaba, al principio, para empezar a gestionar todo esto, que él directamente bloqueaba a él y a todos los que hubiesen likeado el post y fuera. Automáticamente. Y no puedes, no solo yo no te veo, sino que tú no puedes verme.
Que por cierto, es lo que hacen los tíos que montaron Idealista en España, que si no eres de España igual no lo conoces, pero es un portal inmobiliario para alquilar casas. Que hace unos meses se publicó que quizás estaban pactando precios para manipular el mercado inmobiliario. Mira, toda la gente que le dio like a la noticia, bloqueados. Y hace unos días se publicó la sentencia en firme de que efectivamente estaban pactando precios. Entonces, chico, joder, entiendo que si te llaman lo que sea que te llamen por algo que no has hecho, entiendo que te molestes, pero cuando ya un juez lo ha confirmado y encima te ha dicho que, ¿no?, el sol es grande y brilla, pues hombre, a partir de ahí yo creo que...
Efectivamente. Pero vamos, el punto está ahí.
En fin.
Que al final no estamos cancelando las conductas, y eso puede estar bien o puede estar mal. Yo creo que si eso se trabaja bien, puede estar guay. Yo cuando tuve mi beef maravilloso de Gaza, que ya hablamos en el episodio 7 o algo así.
Viva Burger.
Correcto. Increíbles las hamburguesas y del Viva Burger, porque madre mía, qué buenas. Uf, tengo ganas de ir.
Vamos, las
estas
ni te
digo. Estas están buenas. Pero quiero volver al Viva. Me pasa cada 3 semanas o así. Esto, yo sí que me dediqué a bloquear directamente a todos los que mal. Sin embargo, al final no es lo mismo, no es un caso en el que me están insultando a mí, sino que en este caso en concreto el pibe está montando el show, y es que está montando el show para capitalizar todo eso y llevarse,
sí,
lo que sea.
Claro.
Tuve yo también hace 3 o 4 años beef con él, no sé si te acuerdas, que no sé, dijo algo de los desarrolladores y le devolví.
Llegó un día por la mañana que había visto la movida, lo comentamos en grupos de estos privados que hay por ahí escondidos, donde se comenta la actualidad de lo que hacemos, cómo se hace y demás. Creo que en USA lo llaman como Whisper Networks, en plan, tus amigos comentando las cosas, y decían como, oye, no puedes defender esta manera de trabajar cuando es algo que literalmente llevamos 20 años intentando combatir, aunque a lo mejor el contexto ahí estaba un poco más difuso, pero bueno.
Sí, pero bueno, lo de menos.
El caso es que, tío, dije, Carlos, ha pasado esto. Y a mí mis amigos me han avisado que no me metan en este berenjenal porque no gano nada y pierdo muchísimo. Uh-huh. Y Carlos dijo, yo soy desarrollador, a mí vuestras cosas de diseño me las sudan y encima esto me afecta...
Directamente.
¿Sabes? O sea, me voy a meter y a dar mi humilde opinión sobre este tema. Y ahí, pues, ¿qué hizo? Cogió tu conversación, se la movió a su blog, te citó hablando de ti.
Sin citarme. Dijo... Un no sé quién, ni siquiera me nombró, ni siquiera puso mi puto nombre.
Pero puso las capturas de tus tweets, eso yo me acuerdo perfectamente.
Pero sin nombrarte a ti ya. Sin mi cara. Estaba la captura del tweet suelto.
No, estaba tu cara.
No estaba mi cara.
Que sí, hombre, que yo me acuerdo. Que fue como, Carlos ha dicho, y es como, ya, pero esto es tu blog, o sea, ¿tengo que venir aquí a comentar o qué?
Claro. Y el pibe se montó ahí la movida, y yo le respondí en público y le dije, oye, gracias por llevarte la conversación al privado, pero sigamos hablando en público. Y me llegó y me dijo, ah, pues mira, casualmente hago un evento pasado mañana, vente y lo comentamos ahí. Digo, ¿este era el objetivo?
De paso, te vendo un curso y te...
¿Este era el objetivo? Rollo, que vaya a pagarte tu puto evento. Pues hombre, honestamente me toca las narices. Y no por nada, sino que es que al final, en ese momento fue como, pues nada, chico, ya está. Pero es que al final ahí ya lo vi. Y dije, es que el pibe tiene una estrategia.
Es una estrategia.
Tiene una estrategia y la estoy viendo repetirse mes sí, mes también.
Sí.
No sé. O sea, si no tienes una estrategia, mal. Y si la tienes, peor. Pibe, de verdad. De verdad.
Esto es justo lo que comentábamos ayer. Y en el post de Raquel, lo que ella, o en el artículo, lo que dice es que cuando alguien hace algo mal, que en este caso ni siquiera es negar la brecha salarial, no, o sea, eso es como la punta del iceberg. Realmente lo grave que pasó, yo creo que es que señaló a una compañera del sector por su lucha feminista y por señalar muchas cosas que están muy mal en nuestro sector, y él la señaló diciendo que básicamente que ella está instaurando un reinado del terror, ¿no? Que es la típica mierda que dices cuando ya no sabes cómo salir de tu... del berenjenal en el que te estás metiendo. Pero aquí lo que Raquel dice es que lo que ha estudiado este señor, el psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama, es que cuando notas que efectivamente una de tus conductas puede ser socialmente reprobada, el mecanismo que opera es la vergüenza. Y una manera de afrontar la vergüenza en público es la hostilidad.
Correcto.
Entonces lo que decían aquí, y no digo que estemos ni a favor ni en contra, esto es más peloteo de ideas, pero decía que la cultura de la cancelación, el objetivo no debería ser condenar a alguien al ostracismo, o sea, que nunca más se vuelva a hablar de una persona, sino ofrecer un espacio en el que pueda enfrentarse a sus comportamientos que son socialmente reprobados, justicia y reparación.
Eso lo intentó
Victoriano.
Bueno, Victoriano
lo hizo, dijo, oye, lo que yo he dicho, y lo digo porque me parece bien lo que hizo, o sea, por eso lo digo abiertamente, que dijo, oye, una de las cosas que yo he dicho, reculo, a lo mejor no es lo que yo quería decir, y aunque lo fuese, ha estado mal y punto. Y ahí lo que yo me di cuenta es que mucha gente le contestó, no pidas disculpas, no tienes por qué pedirlas. Y ahí es cuando yo empecé a pensar que igual esto es una, este es el ayusismo, es el trumpismo, es el ayusismo. Es la lío, le prendo fuego a todo, luego capitalizo eso y lo utilizo para mi rédito.
Efectivamente.
En plan, no es casual, es una estrategia para llegar a la gente que piensa como tú, defiende las mismas ideas que tú, aunque sean ideas tóxicas y falsas, tío. Y te he cortado, perdóname.
Nada, nada, sigue. Me ha arrancado en tuberías. Que ese es el, yo creo que es todo el punto sobre el que estamos hablando, ¿no? Sobre el generar estrategias.
Nos la lían.
Claro. Al final hay gente que tiene ciertos conocimientos de cómo generar estrategias para capitalizar información y valor, uh-huh. y en lugar de ser conscientes de esto, evitarlas y prevenirlas a futuro.
Creo que conscientes son,
No lo sé.
Creo que sí.
O sea, no somos tan conscientes si empezamos a responder.
O sea, no
somos tan conscientes si entramos en el juego.
Al diseño sin saber sobre comunicación y contenido.
No digo ellos, digo nosotros.
Ah, nosotros.
Cuando recibimos la. Cuando somos víctimas de la estrategia.
Sí.
En ese momento, igual víctimas no es la palabra correcta, pero entiendes lo que te quiero decir.
Estamos involucrados de alguna manera.
Claro, cuando nos vemos metidos dentro de ese juego, que en lugar de decir, fuck, entramos al juego y darles lo que quieren, deberíamos ser capaces de detectar, decir, uy, esta es la movida, fuera, no entro a jugar, no te doy esa beneficio, no te doy nada, fuera, a la puta calle, ya está, se acabó. Y es una de las cosas que creo que...
Hombre, no solo fuera... O sea, entiendo que lo que estás proponiendo es te bloqueo y ya...
No es te bloqueo, es no voy a entrar a tu juego. No voy a entrar a tu juego.
Yo creo que es importante, en esto es el concepto de los marcos, que es que tú solo hablas en los marcos que... No sé si se me ve en la cámara.
Sí.
Los marcos que te dictan y tú operas dentro de esto. Y si tienes en mente... Que por cierto, esto es una idea que le escuché por primera vez a César Astudillo en una charla que he dado, además. Que decía que cuando ya sabes que todos los discursos y todas las ideas operan en marcos, si ya eres consciente de esto, puedes hacer eso. Romper el marco, sí, sí. Cambiarlo, reubicarlo y moverlo. Y no sé por qué estaba diciendo esto. Porque
hay que evitar que...
Porque lo que hizo Raquel ayer fue intentar hacerle ver a esta persona que inició la polémica, oye, al margen del comentario que has hecho sobre la muestra, que eso es lo de menos... Atacar a personas por hacer activismo intentando promover una causa que lo que busca es la igualdad no es algo que esté bien. Y además tienes cierta influencia, te sigue mucha gente,
claro.
Eres una persona, no sé si respetado o no, porque realmente no sé la influencia de esta persona hasta dónde llega. Pero está claro que por lo que la gente cuenta debe ser que es algún tipo de líder de opinión, aunque sea en su pequeña cámara de eco.
Ya. Y tela.
O sea, lo que intentó Raquel hacer fue cambiar el marco.
Claro.
Y decir, vamos a moverlo de atacar a esta persona, intentar decirle, mira, lo estás haciendo mal, párate un segundo y escúchanos. Tienes disculpas, o sea, eso es justicia y reparación. No decirle a una tía, estás instaurando un reinado del terror del feminismo. No, eso no.
El problema está en que.
O sea, creo que lo justo es decir, persona... mira, me he equivocado. No es eso lo que.
Claro, pero una persona que ya llega y dice, estás instalando un reinado del terror, ¿crees que va a decir, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar?
Pues tío, yo desde que era joven hasta ahora he cambiado mucho mi ideología y mi forma de hacer las cosas. Y yo creo que esto ha sido gracias a que mucha gente me ha hablado con paciencia, no solo paciencia y respeto, también con cariño. Porque si alguien a quien no le importa tu vida solo te grita y te insulta, te radicalizas más. Entonces yo, mi experiencia es que la única manera de cambiar esto es a través de, no voy a decir del amor porque no somos hippies católicos,
no, pero es así
de momento, pero yo creo que es así. Yo creo que solo el amor, el respeto y la empatía puede combatir al cinismo y a estos discursos de mierda que estoy viendo en Twitter estos días. Entonces igual para mí la clave, joder, seguid a los de la cuenta No Les Hagas Casito, que hacen mucha divulgación sobre cómo no reproducir los mensajes de la ultraderecha y al mismo tiempo seguir combatiéndolos. Que yo creo que eso es... Y esto, mira, y con esto esta es mi última aportación, que es que justo Victoriano, que le hemos mencionado antes, con su software de analizar datos, hicieron un análisis de que un partido de España, del que no vamos a hablar porque son de ultraderecha y no hay que darles bombo, desde que se creó ha crecido gracias a que cuentas vinculadas a la izquierda se quejaban de las burradas que decían en redes. La mayor difusión se la dimos nosotros y lo seguimos haciendo día a día. Yo, por suerte, ya entendí esa agenda política y dejé de hacerlo. Hacerles un retweet es hacerles un favor. Citarles es hacerles un favor. Hablar de lo que han dicho y de cómo combatirlo sin mencionarles directamente Yo creo que es la forma correcta, creo. Y por eso he recomendado esta cuenta que recomienda cómo combatir esos discursos sin reproducirlos directamente.
Pues me parece un buen cierre. Sí. Rollo, combatamos sin reproducir. Y la única solución a todo esto al final es el amor.
No discutamos. ¿Cómo? ¿Es la qué?
Es el amor. Lo has dicho tú.
Ah, es que me ha sonado tan random que he dicho, ¿qué dices?
Es el amor.
Sí.
Y hasta aquí.
Sí, y hasta aquí.
Pues hasta aquí el melón de hoy.
Pues hasta el mes que viene.
No, cortes. ¿Has cortado?
No.
Vale, que no hemos hecho la publi del sitio.
Ah, coño, perdona, es que no me acuerdo ya el formato de este podcast, joder.
No te preocupes, pero eso lo hacemos, se llama Burnout Two Burgers.
Burnout, como el juego de coches.
Correcto.
90 por hora.
El sitio se llama Burnout Two Burgers y las hamburguesas están sorprendentemente buenas, la verdad, me lo han recomendado varias veces. Última recomendación de Carlos Ruiz Sánchez. Máquina, me lo ha recomendado indirectamente. La verdad es que es súper, súper ricas. Tenemos que venir aquí más veces y tengo que venir contigo, Carlos, cuando quieras. Nos venimos. Y nada, esto es el sitio, a pasarla bien.